Muy buen día, estimado Ser Magdus. De esta fuente virtual estudiemos la sabiduría, estudiemos la palabra de los dioses. Con vuestras mercedes, Amsa y también el maestro Charrajel. Vamos a conversar sobre el tema de los libros sagrados. Vamos a conversar acerca del libro I Ching, o libro de las mutaceles, o libro de los cambios, que es considerado entre los taoístas como un libro sagrado. Recuerdo que e inicio la explicación conversándoles que alguna vez el maestro Kelium Zeus se refirió a este libro como un libro vivo y fue considerado entre los libros sagrados. Esto con respecto a la doctrina nuestra. Tal vez para el mundo en general no sea considerado como un libro sagrado o una sagrada escritura, y mucho menos aquí en el mundo occidental, que tenemos una filosofía y una forma de pensar, de conceptualizar las cosas muy diferente a cómo se conceptualizan las situaciones y la vida en el lejano oriente, en los países del lejano oriente. Nosotros hemos sido guiados por la filosofía de Sócrates y Aristóteles, en la cual, porque fuimos conquistados por españoles y ellos fueron en algún punto de la historia Imperio Romano. Entonces, para nosotros es el concepto de las filosofías de Sócrates y Aristóteles, en las que una situación o una cosa, un objeto, una vivencia, o es de una forma o es de otra. Y si es de una forma, ya no puede ser de la otra. Eso más o menos, o más es a la larga el principio filosófico sobre el cual se basan nuestras creencias, nuestra escritura, nuestro lenguaje y nuestra filosofía, por haber sido conquistados por prácticamente por España, que fue parte del Imperio Romano en alguna parte de la historia. Mientras que en las filosofías orientales, ellos conciben la vida, las situaciones de una forma más universal. Para ellos, para los orientales, para su cosmovisión, una situación puede tener muchas formas al mismo tiempo. Entonces, es una cosmovisión más universal en la que casi nada contradice a nada. Simplemente las situaciones pueden ser de una forma y pueden ser de otra forma al mismo tiempo. Y eso no implica que la una retire a la otra. Son formas de concebir la vida muy distintas. Cuando hablamos del I Ching, pues obviamente nos referimos a un libro antiguo, quizás de los más antiguos que han existido, de los que se tenga conocimiento. Y el I Ching fue escrito sobre esa filosofía universal de la gente del Lejano Oriente, esa filosofía de que todo puede ser todo al mismo tiempo. No tiene por qué ser solamente una cosa y ya no puede ser la otra. Entonces, bien, entrando en el asunto, pues, ¿qué es el I Ching? ¿Y por qué se le considera un libro sagrado? La palabra I, pues, significa fácil, simple. También significa cambio, permanencia. Y la palabra Ching o King significa libro clásico o libro canónico o libro universal. Así se consideraba entre los chinos, así se conceptualizaba a este libro. El I Ching es un texto relacionado con la cultura china, escrito más o más hasta donde se pueda saber, por el 2800 antes de Cristo. Y como sus mercedes pueden ver, después de Cristo han pasado siquiera 2024 heliocrones. Entonces, más o más en lo que tiene conocimiento o intuición la ciencia, la historia, el I Ching tiene más o más aproximada 25.000 heliocrones de antigüedad. Se compone de 64 hexagramas y estos hexagramas salen del concepto del Yin Yang, porque es el I Ching el primer libro que refiere sobre el Yin Yang como figura, que la trae, que la plasma como figura. Y sus mercedes saben que el Yin Yang, sobre el Yin Yang está basada toda la filosofía, la ciencia, el lenguaje, la matemática, la cosmovisión, la medicina, la forma de pensar absolutamente completa del mundo del Lejano Oriente. Entonces, por este símbolo sagrado, el Yin Yang, que todavía se usa en todas las, casi en todos las actividades del diario vivir de los chinos. Si vamos a un spa de los chinos, si vamos a una academia de artes marciales, si vamos a una escuela, a una universidad, a un centro de acupuntura, siempre vamos a encontrar ese símbolo, porque es la base de la filosofía del mundo de la China. Y este signo se originó o nació o se plasmó inicialmente en el libro I Ching. Entonces, sus hexagramas se dividen en líneas Yin y líneas trazos Yin y trazos Yang. Y en la combinación de estos trazos está, bueno, salen los 64 hexagramas. Quiero, antes que todo, a sus mercedes, a decirles que hay personas que se han dedicado al estudio del I Ching y son estudios que duran mucho tiempo para poder entenderlos. Yo sé que el I Ching es un libro sagrado y así lo considero, y oí del maestro Kelium Seus que dijo es un libro vivo, pero en sí realmente no es que me haya dedicado a estudiar y a entenderlo como muchas personas sí se han dedicado a algunos heliocrones, y tal vez puedan explicar mucho más detallada Inti el asunto de los hexagramas, cómo se combinan, en fin. Pero, a grosso modo, a grandes rasgos, los hexagramas, que son las líneas que conforman cada combinación para formar estos hexagramas, y estos hexagramas son situaciones del diario vivir. Por eso este se llama el libro de las mutaciones o libro de los cambios. Los hexagramas, cada uno nos representa una situación de la vida, y de esa situación sus posibles derivaceles de otras situaciones que se puedan presentar. Por eso se llama el libro de los cambios. Son los cambios de la vida, los momentos de la vida que se nos puedan presentar. Y pues el I Ching es un libro más de consulta del mocierto espiritual o del mocierto universal que se está viviendo en ese mocierto, y cómo debo proceder éticamente o cómo debe ser el comportacierto frente a ese mocierto universal en el cual estoy consultando. Por eso el I Ching es un libro de consulta espiritual, mas no un libro de adivinación. A Li Qin le puedo consultar sobre el proceder más sabio en un mocierto determinado de mi vida. Mas no le puedo consultar si el novio me conviene, si me voy a ganar la lotería, si voy a tener propiedades, porque el I Ching nunca, no es adivinatorio. El I Ching es un libro que me va a indicar qué mocierto de mi vida estoy viviendo y cuáles son las posibilidades de soluciones o de proceder que debo tomar Sabia Inti frente a cada posibilidad o a cada mocierto universal que es lo que se consulta. Por eso es un libro vivo. Y quienes han consultado el I Ching alguna vez se habrán dado cuenta de la precisión que tiene, que definitiva Inti es un libro que une la naturaleza del universo con mi naturaleza y me da un código ético de conductas que es como la forma correcta o la forma sabia en la que debo proceder en ese instante cósmico que estoy consultando. Por eso yo considero también que el I Ching es un libro sagrado. Y pues este libro se le utiliza como un libro de consulta espiritual y es de los más antiguos y clásicos libros oráculos de consulta que se ha utilizado a lo largo de la historia. El I Ching se le considera como un libro científico porque él toma primero las leyes de la naturaleza. Segundo, porque las leyes de la naturaleza las fusiona con el momento con el que la persona está consultando. Y ahí se le considera como un libro de sabiduría. Y tercero, se le considera como un libro de ética. Entonces, tenemos ahí tres aspectos importantes. La ciencia, porque el I Ching está basado en las leyes de causa y efecto, y por eso logra hacer alguna predicción. Entonces, por eso es un libro de ciencia, es un libro de sabiduría y es uno de los más antiguos códigos de ética moral que de los que tenga registro la humanidad. Debido a esto y debido a que así que hayan pasado tantos siglos, son siquiera 5,000 años, desde que se tiene conocimiento o conocí cierto de que existe el I Ching y todavía se consulta este libro y sigue siendo completamente útil y aplicable, aunque estemos viviendo una vida compleja, moderna, actualizada, diferente, pero si aplicamos el I Ching a la vida nuestra, en esta época nos damos cuenta que es un libro eterbio, que así que pase el tiempo y cambien las épocas, la sabiduría se sigue aplicando de igual forma como hace 5,000, más de 5,000 o 5,000 heliocrones. Por eso también se considera que es un libro sagrado, porque es eterbio, es aplicable en cualquier instante de la vida. Cuando se utiliza el I Ching se puede ver en su primera parte, pues en la figura del hexagrama, la parte representativa de la naturaleza, pues ahí le dice si el aire está por encima de la montaña, si la montaña está debajo del fuego, en fin, toma como los principios de la naturaleza en la parte de lo que es el hexagrama, que es la forma como se organizan las líneas. Posterior a eso se encuentra la imagen, que es como la representación del hexagrama aplicado al mosierto cósmico de la persona que está consultando. Por eso se le considera un libro de sabiduría. Y final, Inti, el I Ching nos explica el proceder ético o la conducta moral que se debe seguir frente a ese mosierto cósmico. Entonces, por eso también es un libro de sabiduría, es un libro de predicción y es un código moral de ética. Lo interesante es que el I Ching no excluye a ninguna religión, o sea, una persona de cualquier dogma, de cualquier religión, de cualquier creencia, puede consultar el I Ching, y el I Ching no le excluye absolutamente nada, no compite con ninguna creencia religiosa. Es un libro completamente universal y aplicable a cualquier ser humano, de cualquiera que sea su forma de pensar. Esta es la forma de pensar del Tao, porque el Tao es universal, el Tao es un sendero universal, el Tao es todo. A veces, entre la filosofía china no se sabe qué es más antiguo, si el taoísmo de Confucio, perdón, licencia, si el taoísmo de Lao Tse o el I Ching. Todavía no se ha logrado determinar, porque no se ha logrado determinar cuál es la edad exacta de Lao Tse, cuál es la edad exacta de I Ching. Empero, tanto el uno como el otro, si nos vamos a los estudiosos, a los seguidores, por decirlo así, de Lao Tse, ellos van a decir que él fue más antiguo. Si nos vamos a los seguidores de I Ching, ellos dicen que el I Ching es la base de toda la filosofía china, incluyendo la base del Tao, incluyendo la base del budismo, incluyendo la base del confucianismo. Entonces, es una cuestión que todavía no se ha definido, pero cierto es que no se puede separar el I Ching de la doctrina taoísta de Lao Tse. Son exactamente la misma filosofía, la misma forma, la misma cosmovisión, el mismo proceder para entender y manejarse sobre la vida. Por eso el I Ching es y debe ser un libro taoísta, un libro que nos guíe ética inti a los taoístas. Bien, pues hasta ahí sería mi disertación. Ya les digo, al respecto del I Ching, hay muchas personas, muchos estudiados que han dedicado heliocrones a entenderlo, y sus mercedes pueden remitirse a otras fuentes para poder entender cómo se consulta. Porque, bueno, esta conferencia solo es con el ánimo de entender por qué el I Ching se considera como un libro sagrado. Ya su forma de consultarse, sus hexagramas, pues eso sería como para otra conferencia. Y como les digo, yo sé que el I Ching es un libro sagrado, más no me he dedicado a profundizar exacta inti a detalle. Sé que hay personas mucho más estudiadas en el asunto y por eso pues a veces es bueno también remitirse a otras fuentes. Mi objetivo es hacerme entender, llegar a vuestras mercedes con el mensaje de que el I Ching es un libro sagrado, es un libro taoísta. Es un libro de sabiduría que nos conecta con el cosmos, con el ser, y con la ética moral, con el buen comportamiento, con la mejor forma de proceder, y que es un libro que no pelea con nadie, es universal y es aplicable en cualquier momento de la historia de la humanidad que se esté viviendo. Por eso es un libro sagrado. Por eso debe ser un libro leído por los taoístas y por eso el maestro Kelium Seu se refirió a él como un libro vivo de sabiduría. Gratísimas, hasta aquí me explicas él. Y a continuación el maestro Charrajel va a dar un porte que también pues estamos ansiosos de oír. Con sus mercedes, AMSA, gratísimas. Un abrazo a todos.